agradecemos al Ministerio de Secretaría General de Gobierno y damos el inicio para este Cuéntame, segunda versión que ya estamos haciendo en vivo y en directo por los estudios de Radio Hoy y por todas nuestras señales. Encuéntranos en www.radiohoy.cl, nos puedes encontrar en Zapping TV porque la forma de ver tele cambió. Y nosotros, por supuesto, que también nos adecuamos a los tiempos modernos. Estamos muy felices de estar en este segundo episodio, Mujeres Empoderadas, mujeres que han hecho cosas importantes, relevantes, y hoy nosotros quisimos darle la relevancia que se merecen, porque el tiempo, por supuesto que pasa, los años nos dicen que tenemos que, por supuesto, darle la importancia, el lugar, el pedestal que se merecen estas mujeres empoderadas que han hecho cosas superlativas y que, por supuesto, en algún momento se invisibilizaron lamentablemente. Nosotros en Cuéntame tenemos el objetivo de poner en la palestra, escucharlas, conversar con ellas. Cuéntame, precisamente, se llama el programa. Y nosotros hoy estamos junto a nuestra invitada, pero antes quiero saludar, por supuesto, al hombre que está detrás de los controles, detrás de las perillas, haciendo la magia, que es nuestra voz en off, el tío Hoy. ¿Cómo estás, tío Hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes a toda la gente que está en la sintonía del www.radiohoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hoy día, Claudio, estamos contentos, ¿ah?
Muy felices. Estamos felices. Sí, sí.
Son las 16:11 del día 21 de septiembre y hoy día es el Día Nacional de los Trabajadores de la Radio.
Tal cual.
Así que yo quiero saludar a todos los trabajadores de Radio Hoy, obviamente, y a todos los colegas de las diferentes radios que pululan, FM, AM, radios digitales. Así que ese aplauso va para ello.
Tenemos los aplausos envasados, perfecto. Tenemos los aplausos envasados. Genial, saludos para todos los colegas, para todos quienes se desempeñan, claro, para todos quienes se desempeñan en este lindo mundo, para todos los trabajadores radiales, un beso y un abrazo en medio de este Cuéntame, en vivo y en directo desde los estudios de Radio.
¿Quién también queremos saludar también a Marcela Talanzón?
Claro que sí.
Que el día de hoy nuestra querida conductora y productora del espacio.
Por supuesto.
Hoy día, por algunas cosillas, está detrás de cámara, no está en la conducción, así que por ahí en las oficinas de Radio Hoy la vemos que está escuchando el programa Cuéntame. Así que saludar también a la Marcela, que va a estar en algunos programas.
Claro, sí, sí, pero trabajó en la producción de este capítulo, en la pauta, hasta las tantas. Así que igual darle un abrazo tremendo a Marcela, que hoy no está con nosotros, pero la esperamos para el siguiente capítulo. Vamos con lo que nos importa, con lo que es relevante, con nuestra invitada, que ya pueden ustedes captar a través de las cámaras de Radio Hoy, viste impecablemente de blanco, nos visita, nosotros estamos felices de tenerla, pero yo quiero detenerme brevemente en lo que es algo de su feedback, de su historia de vida. Lo voy a leer porque me parece que lo amerita. Estudió en el colegio Leonardo Murialdo. Yo lo conocía, yo lo había escuchado. Había tenido un par de compañeros que habían estudiado en el Murialdo, le decían ellos, en Santiago. Luego realizó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El primer año estudió bachillerato en ciencias y después cursó 5 años de la carrera de enfermería obstetricia. Su primer trabajo profesional lo desarrolló en la Clínica Las Condes, en la unidad de médico quirúrgico. Luego trabajó en la Clínica Universidad Católica. Ah, volvió al alma mater. Genial. Y, por supuesto, ya después, si nos adentramos en lo que tiene que ver con los últimos años, nos vamos al 2007, ¿ya? En ese mismo año comenzó su emprendimiento Clínica Medical Home, convirtiéndolo hoy en, esta parte me gustó, esta frase, me quedo con esta frase, convirtiéndolo en la clínica líder en hospitalización domiciliaria a nivel nacional. Saludamos a María Paz Leighton en los micrófonos y en las cámaras de Radio Hoy y de Cuéntame. ¿Cómo estás,
Hola,
María
muchas
Paz?
Muchas gracias, muy contenta, muy muy contenta de estar acá con ustedes.
Oye, primero déjame decirte que vistes impecablemente, yo siento, me siento algo devaluado en cuanto a
ordinario.
Facha. Me siento, no quería decirlo así, pero pelele es una palabra que viene al caso. Punga, si algunos quieren preferirlo por ahí, no. Todo bien. Estamos felices de tenerte acá. Estamos muy contentos de que nos vengas a contar de ti, de qué se trata tu historia de vida. Yo la estuve leyendo ayer por la noche y antes de entrar a los estudios y me parece que es encomiable. O sea, yo cuando leo tu feedback digo, ah, bueno, ¿y por qué no nos atrevemos a hacer algo grande nosotros mismos de forma personal? A crear algo personalmente. Estamos acostumbrados de pronto a trabajar para, o a generar para, o a hacer para. La palabra emprendimiento, ¿qué te dice?
Mira, genera muchas cosas, la verdad. Hoy día, que tú lo miras hacia atrás, es distinto, porque al principio el emprendimiento da mucho susto, y tú dices, me le irá a poder, saldré adelante, me resultará. Y la verdad es que yo tuve mucho apoyo en su minuto. Fue una historia bien compleja porque yo venía saliendo de una situación de acoso laboral, de una separación. Entonces, la verdad es que yo dije, bueno, yo tengo dos manos, tengo la oportunidad de ponerme a trabajar en cuarto turno o emprender en algo. Y harta gente que me conocía me empezó a decir, María Paz, tú deberías emprender, tú deberías hacerlo, porque tú eres capaz y qué sé yo. Y la verdad, me tiré, me lancé a la piscina sin nada.
¿A qué te referías con cuarto turno?
Cuarto turno es que tú trabajas 12 horas de día, al ya. día siguiente 12 horas de noche, en clínicas, hospitales o lo que sea.
Perfecto.
Y después tienes 2 días libres.
O sea, romperse el lomo trabajando un buen rato y después tener 2 días libres.
Sí.
Ya.
Entonces, tenía 2 hijos chicos, entonces la idea era, bueno, ¿qué hago? ¿Me dedico a esto? ¿Me dedico a lo otro? ¿Qué resultará mejor? Y la verdad es que me atreví. Y lo choro de esto, y por eso estoy muy contenta y orgullosa, porque partí sin 0 pesos.
O sea, a ver, aquí no hubo que partí con un capital de tal...
No.
Cero.
Cero.
Oye, se parece a la historia del director de radio hoy también, ¿ah? ¿Eh?
Se parece a la historia del director de radio.
Partió con menos, en vez de cero, partió con menos...
Partió con menos, claro.
Menos muchos millones en la cuenta.
Exacto. Sí. Es la única diferencia.
No, la verdad es que sí. Entonces, bueno, me atreví, como el rubro de la salud me conocía, empecé a pedir, qué sé yo...
¿Cuánto llevabas trabajando en el rubro de la salud ya? En ese
6
momento.
6 años. Ya, no era tampoco tanto, pero me había hecho una buena fama de responsable. Yo creo que siempre eso, yo siempre lo recomiendo, hacete fama y échate a dormir. Porque la fama, de verdad que te ayuda. Porque,
te avala.
Claro, por supuesto. Entonces, el tema de ser responsable, de ser cumplidora, de entregar las cosas como correspondían y que los pacientes estuvieran en buenas condiciones, siempre fue una preocupación. Eso me ayudó mucho a que la gente confiara en mí.
Si pudieras decirle algo a tu yo, que en ese momento... Estaba a punto de lanzarse a la piscina, pero tenía todos estos resquemores, estas banderas rojas de que me la iré a poder, iré a funcionar, iré a resbalar. Uno muchas veces dice, bueno, ese dicho como que te invita a no progresar, ¿eh? Que yo creo que muchos lo utilizamos, mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Eh?
Sí.
¿Qué le dirías tú a tu yo del pasado que estaba a punto de saltar y que estaba como dubitante?
Qué rico que se atrevió. Que bueno, al principio se pasan varios momentos difíciles, no es fácil, pero hoy día tú puedes cosechar cosas muy lindas, y no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista emocional, con la gente, el cariño. Hay un montón de cosas que se cosechan después de un tiempo que tú te sacrificaste o que hiciste ciertas cosas, y felicitarla, porque se atrevió, fue valiente en una época muy difícil para las mujeres, que tú tenías que ser un poco de personalidad masculina para poder enfrentarte a toda esta situación y que la gente te tomara en serio y que creyera en ti y sin quitar lo femenino de lo que implica hoy día ser mujer en un ambiente principalmente de hombres.
O sea, tenías que imponer respeto desde minuto cero, imponer respeto para que no te pasaran a llevar, porque como tú dices, no sé ahora, pero en el momento era una pega... que se reducía mayormente a hombres.
Sí, piensa tú que la mayor cantidad de directores médicos, gerentes, son hombres.
Son hombres. ¿Hasta Entonces, el día de hoy?
Sí,
ya, hasta perfecto. El día de hoy. ¿No se ha equiparado la cosa?
Han aumentado un poco las mujeres.
Pero no es 50
y
50.
Pero no es 50 y 50. Entonces igual, muchas veces, ellos solamente por el hecho de tener... Yo enfermera. Entonces imagínate armar un sistema, una empresa a cargo de una enfermera, mujer. También tenía otras trabas que... Para mucha gente era complejo de entender. Entonces, yo hombre, yo médico, tengo mayor autoridad o tengo mayores cosas o tengo la razón en X cosas. Entonces era difícil de repente pelearla con ellos.
¿Y cómo fundas el proyecto desde cero? Porque cuando uno decide emprender o decide hacer su propio negocio, o digamos, hacer este hijo, muchos lo llaman, todos los emprendedores o personas que tienen sus Así propias, que viven de sus propios sueños y de sus propias expectativas, le dicen, pues es como un hijo, ¿ya? Sí. Es como, tienes dos, con el emprendimiento, con la empresa tienes un tercero. Es difícil el hecho de decir, bueno, voy a crear algo. A ver, ¿qué no está creado? Porque aparte de ahí yo creo el proceso creativo. ¿Qué no se ha hecho? ¿O qué se puede mejorar? ¿Cómo innovo? ¿Cómo fue ese proceso de creación para ti? Para poder llegar al éxito, tienes que proponer una idea llamativa.
Sí. Lo que pasa es que yo un tiempo trabajé simultáneamente en la clínica de la Católica en cuarto turno y además trabajaba en un home care que se llamaba Medical Home Care. Sí, un home care. Entonces ahí yo aprendí, después me llevaron como jefatura ese home care, de ahí pasaron diferentes cosas y un minuto me despidieron. Y para mí fue dramático porque era mi segunda casa, era terrible. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo todas las herramientas, logré armar un tema bastante bueno en el home care porque estaba hecho primero por hombres y kinesiólogos, entonces estaba muy enfocado en el área kinesiológica, pero no en el área de hospitalización completa. Entonces yo dije, bueno, acá faltan muchos detalles que a los pacientes sí les son necesarios para entregarle un servicio de calidad, que tenga cobertura 24/7, que te entregue todos los servicios, que funcione de Arica a Punta Arenas efectivamente.
Detectaste como un punto flaco.
Sí.
Ahí estuvo, ya, o sea, buena visión, ahí dijiste, advertiste, digamos, esa grieta que tenía la estructura y dijiste...
Lo que pasa es que yo siempre he pensado, bueno, al principio no, tú cuando eres más chica y inmadura, tú piensas que muchas veces los problemas son, te victimizas frente a los problemas. Yo he aprendido con el tiempo que frente a un problema es una oportunidad para desarrollar y mejorar las cosas. Entonces siempre cuando aparece un problema, digo ya, ¿cómo lo podemos mejorar para que esto avance y no nos quedemos entrampados?
En vez de quejarse, en eso. De que vos...
Entonces ahí fuimos armando todo un esquema muy bonito. Y yo soy muy convencida y muy creyente de Dios, y yo sé que Dios también me ayudó en eso. O sea, yo te digo que había momentos cruciales al principio y decía, por favor, Dios provee, porque tengo que pagar sueldos, tengo que pagar cotizaciones, tengo que pagar un montón de cosas. Y fíjate que sí, Dios proveía, me llegaba la luca exacta que necesitaba para el momento exacto, y gracias a Dios nunca me faltó nada.
El jefazo es nuestro mejor aliado, ¿eh? Sí. Nuestro mejor capataz. Oye, ayúdame a pagar los sueldos. De repente yo le digo y ayuda.
Y sucede. Y sucede. Sí, llámelo ley de atracción, sí. llámelo Dios.
Como tú lo quieras llamar.
Cada uno sí. Ahí respetuosamente con sus propias creencias.
Sí.
¿Con cuánto comenzaste? Para que hagamos, digamos, el parangón entre cómo comenzó este proyecto y cómo va al día de hoy. Cuando tú me dices ayúdame a pagar los sueldos, ¿cuántos sueldos eran? ¿Cuántas personas? ¿Cómo comenzó a movilizarse el proyecto?
Partí con un paciente.
Ya, con un
paciente, eran tres técnicos, un kinesiólogo y el médico que era a honorario. Y yo era obviamente la enfermera, y en ese minuto era la enfermera, la niña que llevaba la leche, la niña que llevaba los medicamentos, los
insumos. Participabas y también hacías todo. Varias labores para poder cubrir todo. Todas las necesidades.
Y una persona que me ayudaba como administrativamente en mi casa, en el tercer piso de mi casa. Y de ahí, bueno, me gané un proyecto del programa que se llamaba AVI, que es un programa de asistencia ventilatoria invasiva en niños a nivel nacional. Y ahí partí teniendo, qué sé yo, 10, 15 pacientes. Y hoy día actualmente tenemos alrededor de 100 pacientes que son de categoría UCI, UTI, que tienen ventilación mecánica, traqueostomía, gastrostomía, son bastante complejos. Si estuvieran en una clínica, estarían en la UCI o en una unidad de tratamiento intensivo.
Perfecto.
Y además atendemos en promedio 30, 50 pacientes transitorios que llamamos nosotros, que son pacientes que, por ejemplo, post-COVID, quedaron con secuelas y tenemos que atenderlos por un periodo de 3 meses, 6 meses.
Así como el seguimiento y, claro. Y estar ahí en el fondo respaldando lo que es el post.
Hasta que se rehabiliten y que se puedan rehabilitar lo mejor posible de acuerdo a la patología con la que quedaron, digamos.
Claudio María Paz, invitemos a la gente que si está en sintonía, nos mande audio, nos mande WhatsApp. Ahí están saliendo en pantalla.
Por supuesto.
El WhatsApp de la radio es el +569 63550152. Ahí vayan mandándonos lo que quieran, si quieren hacerle preguntas, si la quieren saludar, si le quieren echar barra ahí a la María Paz. ¿Ah? Ese es el audio, es el WhatsApp donde ustedes pueden mandar audios y escritura.
Por supuesto, nos pueden mandar sus mensajes, preguntas, consultas, si te inspira a lo mejor, si estás en un momento en el que estás ahí muñequeando con tu propio destino y quieres arriesgarte como lo hizo acá nuestra invitada, lo puedes hacer, nos puedes escribir al número ya mencionado, +569 63550152. Me quiero quedar con algo que dijiste que a mí me resuena permanentemente. Crisis, o que lo he escuchado muchas veces. Crisis o problema, oportunidad. ¿Lo sigues viendo así?
Sí, de todas maneras. Por eso te digo, siempre creo que frente a una crisis o problema, tú tienes que ver cuál es la mejor solución para salir de eso. Si te quedas pegado sufriendo, no pasa nada. Y es difícil porque en general la mayoría de la gente quiere estar en el espacio cómodo, en su metro cuadrado donde todos los meses te pagan tu sueldo, no tienes que preocuparte de generar proyectos o cosas porque tú sabes que está ahí. Emprender es más difícil porque tú tienes que estar todo el rato pensando...
¿Tienes más responsabilidad?
Todo el rato. O sea, yo cuando hablaba, por ejemplo, ahora... de los cambios que se vienen en salud, yo estoy pidiendo muchas ley lobby, por ejemplo, con todo lo que es gobierno y MINSAL, FONASA, superintendencia, porque yo creo que los cambios que son necesarios generarlos, tenemos que estar súper a caballo porque somos una pieza clave en este sistema. Pero si nosotros no nos movilizamos, si nosotros no mostramos esto, jamás vamos a estar visibles para el resto. Mucha gente todavía no sabe lo que es hospitalización domiciliaria. Sin embargo, la cantidad de pacientes que hoy día existen, si bien son bajos para los 20 millones de habitantes, 1.000 pacientes es una cantidad todavía menor. Pero son 1.000 pacientes que estarían eternamente en una clínica u hospital si no existiera esto.
Estamos de acuerdo. Si pudieras explicarlo en breves palabras, para que la gente también se vaya enchufando y si hay algunos oyentes y algunos sapiners por ahí que nos están recién sintonizando, ¿qué es hospitalización domiciliaria?
Bueno, tú habilitas la habitación del paciente con todos los equipamientos necesarios equivalentes a lo que tendría en una clínica u hospital.
Perfecto.
Del punto de vista de insumos, equipos que el paciente necesita. De hecho, tienes que tener inclusive autonomía energética. O sea,
si
se corta la luz, todo tiene que seguir funcionando.
Tiene que seguir funcionando.
¿Ya? Nosotros habilitamos extintor, tablas de reanimación, un montón de cosas más que en general los home care habitualmente no consideran, pero yo soy de las que piensa que siempre va a pasar lo peor, no con el objetivo de que pase, sino que pensando de que vamos a estar preparados. Entonces, nosotros generamos sistemas de emergencia, salida, prevencionista, etcétera.
Ah, wow, o sea, es un plan más que completo.
Claro. Entonces, tú habilitas la habitación del paciente con todo lo que el paciente requiere y con todo el personal que el paciente necesita. Esto es para, por ejemplo, si necesita técnico en enfermería 24 horas, enfermera las veces que sea necesario, kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos.
O sea, ¿es posible el hecho de estar acompañado con un profesional de la salud 24 horas al día con los planes?
Sí. Difícil, pero sí, se puede.
Increíble, ¿eh? Yo por lo menos, hasta antes de conocerte... ignoraba este mundo, o sea, pensaba solamente que el tema de las hospitalizaciones, sabía de algunos pacientes que seguían con algunas terapias, por decirlo así, o con algún grado de hospitalización en su casa, pero lo sabía por las noticias cuando habían estos apagones y decían, bueno, ¿y qué va a pasar con las personas que no tienen, que tienen
dependiente?
Exacto, y hasta ahí no más llegaba. Pero este concepto es moderno, existía hace un par de años, ¿de dónde viene?
Mira, existe desde 1960 en algunos países.
Algunos países.
En algunos países, lo más moderno. En Chile llegó alrededor de 1996, más o menos.
Ah, o sea, existe hace un buen rato.
Empezaron los home care, pero estaba muy, muy restringido al principio porque las ISAPRES no le daban cobertura y a nivel ministerial FONASA no existía. Entonces, las ISAPRES entregaban el servicio a quien querían entregárselo y bajo un sistema que se llamaba extracontractual. Era un contrato SEC que ellos le ponían. Y obviamente las ISAPRES ponían todos los términos, las condiciones y lo que se le daba o no se le daba. En el 2005 la superintendencia creó la primera circular donde reconoce los home care como tal y da las normas técnicas básicas para entregar el servicio y lo que tiene que la ISAPRE dar cobertura.
Perfecto, puso las reglas del juego.
Son unas reglas súper básicas. El problema de los home care hoy día es que no existimos a nivel... oficial, ¿ya? Pero para muchas entidades somos fantasmas porque existimos para algunas cosas y para otras no. Entonces es difícil todavía, por eso digo que hoy día es una gran oportunidad estar en esta crisis sanitaria porque tú de alguna manera puedes introducir y hacer que sea visible y que de alguna manera por fin sea normado y no esté a base de circulares. Es distinto cuando tú tienes un código FONASA.
Cuando ya está de cabecera.
De cabecera a tener que armarte de acuerdo al sistema que está en ese minuto. Entonces, la idea un poco es poder que este sea entregado a todos los pacientes. No que sea solamente algunos que tengan la opción.
O sea que con esta nos vamos de nuevo. Volvemos con el punto de crisis, oportunidad. En esta crisis pandémica, cosa que nadie vio venir, extrañamente, porque las pandemias son algo habitual en la humanidad y lo han sido durante mucho tiempo, pero como nadie vio venir este COVID-19, perfecto, una crisis tremenda, pero también han podido la ISAPRE, FONASA, todo lo que tiene que ver con el mundo, a veces tan oculto y a veces tan visible para las personas, el mundo que tiene que ver con la salud. ¿Ha podido mejorar algunos aspectos que tienen que ver con el home care?
Sí y no. Sí, porque se abrió la posibilidad a mucha más gente, en el sentido de que pacientes que en otras oportunidades no hubieran tenido la oportunidad de tener estos servicios,
ahora pudieron.
Sí se abrieron, porque obviamente la cantidad de camas era súper limitada y en su minuto lo que necesitaban era liberar camas. Entonces obviamente se abrió este sistema para que muchas más personas pudieran tener el sistema en casa. Pero sí ha sido bien complejo, porque tienes que pensar tú que al mismo tiempo que nosotros nos abrimos como home care, se abrieron residencias sanitarias, se abrieron más hospitales, se abrieron más clínicas. Entonces el personal de salud se vio sumamente reducido para la alta demanda que existía. Entonces los costos en salud han subido mucho. Te digo que en promedio han subido un 30%. Y sin embargo nosotros no hemos podido, por ejemplo, reajustar a las ISAPRES por el tema del complejo, la compleja situación que están viviendo ellas. Pero tú al personal no le puedes decir, no te puedo aumentar el sueldo, o no te puedo pagar las cotizaciones, o no puedo pagar... No, tienes que seguir y armar. Entonces, tenemos que nosotros buscar las estrategias necesarias para que los costos, tratar de mantenerlos o regularlos, para poder entregar un servicio de calidad sin que se afecte el paciente, sin que se afecte tu personal, y que tus pagadores te sigan pagando. Si no, imagínate...
Es complejo, ¿no? Es realmente, o sea, labor titánica.
Cuando la gente dice... claro, el tema con la pandemia crecieron. Créeme que sí, pero fue muy difícil y no como uno quisiera, digamos, porque fue bien sacrificado el tema.
El tema de la pandemia, porque tú comenzaste con esto antes de la pandemia.
Sí.
Ya vamos a saber cómo te enfrentaste a la pandemia, con todo lo que tiene que ver con esta modalidad que estamos exponiendo a nuestros oyentes y a nuestros sapines. Pero primero nos vamos a ir a un corte musical. Queremos pedirte, lo habíamos conversado. No sé si tuviste la oportunidad de cavilar, de pensar algún tema.
No, como te decía, me gusta Shakira y Chayanne.
¿Te gusta Shakira y Chayanne? Perfecto. ¿Qué podemos ofrecer? Perfecto.
Esta es la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Así que vamos a ir a los años 97, 96, donde una tierna Shakira de pelo negro todavía.
De pelo negro, ¿no? Todavía.
Es colombiana todavía con ese acento.
Ya, muy antiguo.
Porque ahora es más española. No hay que ahora está en Barcelona.
Sí, sí. ¿Sigue en Barcelona?
Sí.
Usted que se va.
No voy a meter en temas personales de ella, si está en Miami.
No, para aquí.
Que me llame Chucky un más rato y ahí lo conversamos.
Después le preguntamos por WhatsApp.
Esto es Si te vas.
Si te vas.
¿A dónde?
Si te vas a tanda comercial, ahora tanda musical.
En Radio Hipo.
Sí, pero por supuesto. Volvemos de inmediato con Cuéntame.
Estamos de regreso aquí en Radio Hoy, www.radiohoy.cl, la radio oficial de la Fanaticada Mundial. Y estamos en el segundo capítulo de Cuéntame. Aquí este proyecto financiado, apoyado y por el Ministerio Secretaría General de Gobierno. Ya, segundo programa, ya me lo sé de memoria, Claudio. ¿Ah? Así es. Que agradecemos a la Secretaría General de Gobierno por este espaldarazo que nos ha dado. En Cuéntame, Claudio.
Totalmente. Y como dice bien el tío Hoy, estamos absolutamente en vivo y en directo, como ya pueden ver, desde los estudios de La Hoy. Para los que recién se ponen al corriente con nosotros, que recién nos están sintonizando, los saludamos y, por supuesto, le deseamos una buena tarde. Continuamos junto a María Paz Leighton y queremos, por supuesto, continuar con la pregunta. Yo te había hecho una pregunta y la pregunta tenía que ver con la pandemia. Sí. Tú comenzaste tu proyecto... Comenzaste este proyecto interesantísimo del que estuvimos hablando, hospitalización domiciliaria, pacientes, todo lo que tiene que ver con máquinas, para que la gente entienda, digamos, con peritas y manzanas. Yo sé que estoy siendo quizás un poquito básico para explicarlo, insumos, especialistas, tratamientos, hospitalización domiciliaria como tal. Imagínense usted una hospitalización, pero en la casa. Lo comenzaste antes de pandemia. Dijiste en algún momento, voy a correr y me voy a echar a andar por mi propia suerte. Funcionó. Empezaste con poquitos trabajadores, comenzaron a subir.
Sí.
Muchos más pacientes. Te pilló la pandemia. ¿Qué pasó ahí?
Mira, cuando partió los primeros indicios de que había pandemia, yo soy una persona que piensa que hay que poner todos los huevos en distintas canastas, por si se te cae una canasta.
¿Qué tienen las demás?
Y lo demás, siempre pensé que nosotros teníamos que autosustentarnos. No teníamos que depender de externos para poder entregar los servicios. Entonces, en eso creamos una empresa de importaciones y generamos todo lo que es importación de productos médicos al menor costo y trajimos muchas cosas antes de la...
¿Qué tipo de productos traían?
Guantes, sondas, cánulas, un montón de cosas específicas para el rubro nuestro que de lo que nosotros ocupamos. Pero fíjate que algo que me gustó mucho en pandemia es que toda la gente de la oficina, en la oficina hoy día trabajan 150 personas, estoy hablando de administrativos. Partimos, como te contaba, con una persona administrativa, hoy día tenemos harta. Y todo el personal clínico, que son hoy día alrededor de 1,000 trabajadores, se puso muy colaborador. No era un tema de esto no me corresponde o yo no lo voy a hacer.
Empatía
o,
pura.
No, fue muy bonito. Entonces, nosotros tenemos hasta una guardería para nuestros niños, para los trabajadores,
genial,
para que puedan tener a sus niños. Y las tías de la guardería, cuando se cerró la pandemia, dijeron, bueno, ¿en qué coopero? Tía, y si nos ayudas a hacer, por ejemplo, pecheras plásticas, porque un minuto las pecheras estaban out. Ya, perfecto. Y le comprábamos insumos y ellas las armaban. Después la empezaron a hacer de género, empezaron a hacer los gorritos, porque un minuto no había nada.
Claro, entonces, o sea, de un momento para otro, yo me acuerdo, disculpa que te interrumpa, al principio de la pandemia, un alcohol gel costaba 15 lucas.
O sea, tú encontrabas
las mascarillas.
Forn, no voy a decir la marca para que no nos opicie.
Sí, bo, claro.
Este Forn, y encontraba ahí uno en un supermercado y era encontrar oro.
Sí, y te lo vendían caro.
Al triple te lo vendían. Y me acuerdo que una vez me encontré 3. Y me lo llevaba así, pero como
Los cambiaste por un computador y micrófono.
Exactamente, me compré un iPhone con eso.
Claro, en sí. Un momento costaba encontrar mucho. Implementación, insumos, etc.
Mucho, y los precios subieron, pero... Entonces, todo el equipo clínico armó protocolos rápidamente, armamos sistemas de cambios de turno, generamos traslados, un montón de cosas con el fin de proteger a nuestros pacientes porque no sabíamos cómo... era que a un paciente con ventilación mecánica, niños con patologías muy severas o adultos muy, muy dañados, los podría afectar el COVID. Entonces generamos una red súper importante de protocolos nuestros con nuestra gente que fueron sumamente efectivos. De hecho, el COVID no llegó a nuestras casas hasta hace poco. Los pacientes no tenían COVID. El único paciente que al principio tuvo COVID fue porque una mamá se contagió, digamos, en su trabajo. Entonces... y el resto del personal de esa casa tampoco se contagió. Entonces, todos los sistemas que nosotros íbamos generando, que los cambios además eran muy rápidos, porque como nadie conocía nada, era, hoy día hay que usar esto, mañana cambiamos todos los protocolos. Y
era
generarlo.
Todo claro.
Y todo era muy rápido.
En el camino.
Entonces, la verdad es que fue muy gratificante porque los pacientes estuvieron bien, las familias estuvieron bien, nuestro personal estuvo bien. Muy poca gente se enfermó los dos primeros años. Yo diría que la gente se empezó a relajar ya el tercer año y ahí como que empezó a enfermarse más, a contagiarse más porque las medidas ya fueron más menos restrictivas.
Y también pensando las personas y dejando un poco atrás y en el olvido el fantasma de la hospitalización, que yo creo que era lo que más le temíamos todo en la primera etapa del COVID, que era, bueno, ya no hay camas. La hospitalización,
ese era un temor que si a ti se te presentaba como un fantasma gigante, para nosotros era el triple. Claro. Porque nuestros pacientes de por sí
ya eran de un cuidado.
Entonces imagínate si se descompensaban, ¿dónde los internábamos si no habían cupo?
O sea, eran pacientes seguros, digamos, de cama UCI, seguros de intubación incluso.
Y tienes que pensar además que nosotros tenemos pacientes de todo el ciclo vital, desde guaguitas, meses, hasta ancianos. Pero nuestro mayor flujo o cantidad de pacientes son pediátricos. Entonces las camas se reconvirtieron a adultas, muchas de las camas, y pediatría es mucho más específico. Entonces también la cantidad de cupos que habían era mucho menor en pediatría. Entonces también era una complicación mayor si es que alguno de nuestros niños se nos enfermaba y teníamos que trasladarlo. Entonces hicimos un esfuerzo gigantesco, muy agotador, de muchas horas de trabajo al día. El teletrabajo para nosotros fue súper intenso porque estábamos muchas veces desde las 7, 6 de la mañana conectados, trabajando, armando protocolos, viendo diferentes logísticas hasta las 12 de la noche. Y como tú muy bien decías en delante, esto partió con el estallido social, que fue un periodo para nosotros también súper álgido. Yo conversaba una vez con gente de la dirección del trabajo, que no te entienden mucho porque te ponen muchas reglas, porque tuvimos que trasladar. Acá no es como cuando tú llevas a acercas al personal a un hospital, porque tú acercas a un solo punto y llegas a otro punto. Acá son, piensa como que fueran 1,000 hospitales. Entonces tienes que trasladar a esas 1,000 personas desde su casa hasta el domicilio del paciente y a la técnico que va saliente de ese domicilio a su casa. Entonces, para nosotros el estallido social fue como la primera marcha blanca que tuvimos de un sistema muy caótico, donde tuvimos que trasladar mucha gente en muchos lugares, porque también, si tú ves la clínica X está en X zona solamente. Acá no, acá teníamos que pensar cómo trasladábamos de Arica a Punta Arenas.
A Punta Arenas, o sea, por diferentes puntos, bajo diferentes circunstancias.
Todo, entonces imagínate, el tema logístico de transporte también fue muy caótico. Las empresas de encomiendas no funcionaban, o si funcionaban, ya no era 2 o 3 días, eran 1 o 2 semanas.
Claro,
entonces, no, tuvimos que empezar a nosotros generar todo lo que era traslado, movimiento, o sea, todo.
La eficacia quedó atrás y bueno, empezó a correr el más tiempo de espera, claro. ¿Cómo lo hago? ¿Improviso?
Pero acá no podías tener, no podías improvisar y tampoco los tiempos de espera no podían cambiar porque claro. Los pacientes no pueden esperar.
O sea, tuvieron que hacer de todo para poder cumplir con los protocolos.
Sí, entonces fue un periodo bien complejo.
¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra COVID? Pues yo me acuerdo que yo estaba en la playa, febrero de 2020 creo que fue. Un virus extraño afecta a la población de Wuhan, China. Los síntomas son dolor de cabeza, sí. Papá. Yo dije, bueno, los chinos siempre con sus cosas.
Yo lo escuché en enero. Y ahí fue cuando empezamos a importar, pero no, nunca pensamos que iba a ser de esta manera.
Ustedes pensaron que iba a ser como, me recuerdo, la fiebre porcina.
Claro.
Medio endémico, pero...
Nada tan terrible.
Nada letal.
No, nunca pensamos que iba a ser así. Pero gracias a Dios a lo que habíamos prevenido antes, logramos sortear los primeros meses,
o sea,
sin mayor problema.
Esta compra que tú me dices que hicieron fue totalmente, no fue condicionada por el tema posible COVID.
Fue, de alguna manera sí fue condicionada, pero no sabíamos. Lo que pasa es que tienes que pensar que la mayor cantidad de cosas vienen de China además.
Claro.
Entonces, también había que pensar qué pasaba si cerraban los puertos de China.
Ah, o sea, ustedes dijeron, bueno, si esta cuestión pasa a mayores, van a cerrar los puertos de China, adiós.
Entonces,
embarques.
No, la verdad es que nosotros pensamos proveernos para un año. Lo que pensamos para un año, obviamente nunca fue un año. Porque
¿duró
claramente
cuánto?
Duró 2 o 3 meses.
Ah, no puede ser. 2 o 3 meses.
Porque además, imagínate, las familias nuestras estaban muy asustadas. Nuestro personal estaba muy asustado. Entonces, te pedían mayor cantidad de insumos que muchas veces no se necesitaban. El alcohol gel fue una lucha tremenda. Inculcarle a las familias que no era necesario alcohol gel para todo. Porque la diferencia de las casas es que tienes agua y jabón, que es lo más importante.
Claro.
Pero,
que el alcohol gel es una medida, o sea, andáis afuera, claro, y no tienes acceso a agua.
Era súper difícil, porque todo el mundo pensaba, no, el alcohol gel tiene que estar acá, y te pedían, no sé, 5, 10, 20 litros por semana. No, es que no puede. Entonces tenías que entrar
a explicar
con mucha paciencia, porque estas familias estaban muy asustadas. Entonces teníamos que entregarle set a las técnicos para los traslados, cuando se trasladaban en el transporte público. Cambiamos los horarios de entrada para que los horarios de punta no estuvieran ellas en ese intertanto y no el riesgo de contagio fuera menor. Y les entregamos set para que se trasladaran con alcohol gel, con guante, con un montón de cosas más para la seguridad. Entonces todo eso no estaba contemplado en esto. Y nadie lo tenía contemplado en pagarlo ni en considerarlo en tus costos.
Claro.
Entonces era
costos
un tema...
Costos extras.
Claro, nadie te decía, no, yo te voy a pagar esto porque tú estabas gastando más. No, o sea, olvídalo. Tienes que cobrar lo mismo que tú estás cobrando hoy día. No habían reajuste. Entonces fue un periodo que había que organizarlo muy bien. No se podía improvisar. Y en ese sentido, con el equipo que trabajamos, se hizo bastante bien. Porque logramos mantener los costos, logramos mantener a la gente sana, que no se contagiaran. Y que no se contagiaran no solo de COVID, sino que de muchas otras cosas.
¿Y cómo se lo tomó el personal? Porque... A mí si el tío hoy me dice de repente, Claudio, ¿sabes que hay que ir a cubrir un punto guerra civil? No, tío, déjeme en el estudio nomás y hasta aquí yo continúo con labores administrativas. ¿Hubo personal que dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero restarme de esta labor, prefiero no quedar en la historia como combatiente del COVID? ¿O todos dijeron, o la gran mayoría dijeron, bueno, enfrentamos la situación y primero digamos el profesionalismo ante todo?
Yo te diría que la mayor cantidad de gente dijo, vamos a la pelea.
Ya.
No, vamos.
Que igual
no,
es un asunto,
no.
O sea, yo lo pensaba, yo desde mi camita y con un tecito decía, yo si yo fuera profesional de la salud, quizás cambio de rubro en este momento de la historia.
Sí. Pero sí hubo una cantidad de gente que fue menor, sí, pero por ejemplo que eran de mayor edad o que tenían familias con mayores riesgos. que preferían no trabajar o restarse ciertas cosas. Entonces, obviamente, por ejemplo, si un paciente estaba con COVID, dejábamos a un personal fijo en esa casa para no mezclar a todo el mundo. Claro. Y también cuidar al resto de la gente que tenía más riesgos o más estaba más propenso a enfermarse o tener mayores patologías.
Ahí activaron protocolos diferentes igual. Sí. Como tú me dices, sí. Dejar un mismo personal en una casa para sí. No generar este flujo de que vaya Juanito, Pedrito, Dieguito. Y así exponer a una mayor cantidad de gente porque los contactos estrechos, que aprendimos esa palabra de una forma muy negativa, sí. Contacto estrecho, de que se te juntaste con este, eres contacto estrecho, pero si estuvieron los 5 primeros días cuando el virus todavía...
Sí. Entonces, de esa forma logramos reducir mucho el tema de los contagios y del tema. Fue un momento complejo, porque imagínate, todo el mundo quería que ojalá los trasladáramos, cosa que tampoco era factible, porque si nosotros trasladábamos en un auto, nosotros tenemos auto para los profesionales, para que se puedan desplazar en todos lados. Pero si nosotros poníamos a 4 personas en un mismo auto, más el chofer, y esa persona estaba contagiada, contagiaba 5 domicilios
claro.
De una vez.
O sea, eso era multiplicar.
Entonces era multiplicar. Y eso también costó que la gente lo entendiera, porque era, si yo contagio 5 domicilios, que es multiplicar por...
Claro, en cada domicilio hay 5 o 4 personas, y esas se juntan con...
Entonces, por eso... rotamos los horarios de entrada para que la gente pudiera entrar en horarios que no hubiera pic y como muy poca gente se trasladaba, la verdad que funcionó súper bien. Pero todas esas cosas al principio cuestan porque la gente no entiende el porqué. Entonces, no, que tú eres mezquino, que tú no estás preocupado por mí o que tú no quieres pensar en no sé qué cuando tú le estás restringiendo el alcohol gel o algunas cosas que tú sabes que no son vitales hoy día porque tenemos que restringirla porque no hay, o el tema del transporte. Cuesta que la gente al principio lo entienda. Después, con el tiempo, y tú vas mostrando la evidencia y dices, ah, sí, tenías razón, ha funcionado.
Pero en el momento,
claro,
cuesta.
Pero la gente, fíjate, que ha confiado en nosotros y ya llevamos hartos años. Nuestros pacientes en general son crónicos. Entonces, no es que lleguen un mes y se vayan al mes siguiente. Entonces, como llevan harto tiempo, también saben que trabajamos de manera responsable, que todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos, en el mejor beneficio.
¿Qué piensas de lo que dijo Biden, el presidente norteamericano, que se viralizó hace un par de días por los dichos sobre la pandemia del COVID-19, expresando que para él, él es como una especie como cuando se acaba la fiesta, ¿eh? Se acabó el COVID-19, o sea, anunció el fin de la pandemia, y como Estados Unidos es... para muchos sectores económicos, políticos, es el centro neurálgico del mundo. ¿Qué piensas de las declaraciones del presidente de Estados Unidos?
O sea, son complejas, yo creo, porque va a depender mucho del país donde tú vivas.
¿Qué pasa en África, por ejemplo?
Claro, cómo se vive el COVID. Sí, es lo que yo discuto siempre. O sea, de repente me dicen, no, es que hay algunos países que son más desarrollados y que tienen mejores infraestructura. Todos los países se vieron colapsados por el COVID. No hubo ninguno que dijera, no, mi sistema de salud funciona.
España fue ahora, uno de los primeros que me acuerdo que, pero
Italia,
reventó.
Claro, entonces tú dices, pucha, países que se supone que están
preparadísimos.
Por sobre nosotros. También los gobiernos eligieron. Y eligieron qué hacían con la población. Dejamos que se mueran los pacientes que tienen menos capacidad, que fue una decisión de varios países. Chile no, Chile apostó a que todos sobrevivan o que la mayor cantidad de gente sobreviva.
O sea, no hubo sacrificio, tú dices acá.
Claro, pero ese sacrificio también implicó muchas restricciones.
Claro.
Porque nosotros no estábamos preparados, el sistema de salud no estaba preparado para recibir una cantidad así exorbitante de pacientes por las condiciones. O sea, la gente que maneja ventilación mecánica en Chile son limitados, o sea, es un número
acotado.
Entonces, tampoco no están ni los medicamentos, ni los recursos en general, ni de infraestructura para atenderlo. Entonces, era una medida que en su minuto se necesitaba para un país como nosotros y que apostaba por la salud de todos. A diferencia de otros países donde dijeron, ya los indigentes nos dan lo mismo, los abuelitos nos dan lo mismo, los niños enfermos nos dan lo mismo. Y sobrevivía el que...
Fijaron sus prioridades y... Que Dios te guarde, bro.
Claro.
Si es que alcanzas a sobrevivir. ¿Y cómo piensas que Chile manejó la pandemia? ¿Qué nota le pondrías tú al manejo de la pandemia? No nombremos elemento por elemento, pero si le tuvieras que poner una nota.
Yo le pondría un 6. Yo creo que el gran
bastante
problema,
bien.
Sí, en temas de pandemia.
En tema de pandemia.
Porque el problema se generó en lo que no era pandemia. La
Perfecto.
Pandemia como tal se manejó bien.
Se reguló bien.
Se reguló bien, pero claramente quedan de lado... muchos cáncer, quedaron de lado muchas otras cosas que efectivamente la gente no se pudo atender.
Claro.
Y también yo creo que nunca se va a contabilizar en su minuto como tal, o a lo mejor lo tienen estadísticamente, pero no sabemos cuánta gente murió porque se le dio privilegios a COVID versus otras
patologías. Es un tema muy importante, ¿eh? Es un tema muy importante, Claudio, y muy, no debatido, ¿eh? Porque claro, es comprensible de que le hayamos dado el espacio al COVID y el asunto, pero hay mucha gente que a lo mejor se trató en la casa, se quedó en la casa, no se trató, hay muchas cirugías que no se hicieron, sí. Y obviamente después con el tiempo eso derivó en la muerte, ¿eh? Yo tengo el caso muy, muy cercano de mi padre, que mi padre justamente en medio de la ola más fuerte del COVID lo aquejó una enfermedad y él no pudo estar en el hospital y él falleció en su casa, en mi casa. Entonces es un tema muy importante también que no se ha tocado.
Los efectos colaterales, los efectos secundarios, digamos, de haberle prestado toda la atención a la pandemia, que en el fondo era lo más importante en ese momento, y que uno decía, bueno, ¿qué pasa? Llego con una fractura de rodilla a urgencias. ¿Me atenderán primero que el que va por urgencia respiratoria? Estaba también esa filosofía o esa creencia de muchos que mejor me quedo en la casa, porque en realidad si voy, como no soy posible paciente COVID y voy por un dolor de guata, lo más probable es que no me atiendan, no me pesquen y quizá. Y existía también esa matemática. Pero tú le pondrías un 6.
Sí,
y las palabras de Biden, tú dices que depende del punto geográfico donde te encuentres.
Sí, por supuesto. Porque, o sea, tienes que considerar... Claro, la pandemia está en bajada, eso sí. O sea, eso claramente... y Chile ha sido muy conservador en su manejo y me alegro mucho que hoy día hayan levantado las restricciones.
¿Tú piensas que a lo mejor esta decisión que se tomó hoy...
Se podría haber adelantado.
Se podría haber... Ya, perfecto.
Sí, perfecto. Creo que... Porque además ya la gente está más relajada, entonces el uso de la mascarilla tampoco ya es tan regular como o tan efectivo o se usa tan bien como debería usarse. Sí, eso sí. Hoy. ¿Ya? Porque muchos usan la mascarilla y la tienen todo el rato acá. Entonces si la tienes acá, la verdad es que...
No, es como yo cuando le explico a mi abuela. Le digo, mamita, para usarla así y dejarse la nariz afuera, mejor sáquesela. Sí. O la usa bien. Por debajo de los ojos, o mejor no se la ponga.
Claro.
Entonces, es verdad, es cierto.
Entonces, o el tiempo de uso de la mascarilla, o cómo la guarda, un montón de cosas que la verdad la gente muchas veces ya lo olvidó. Entonces, la verdad es que podéis tener una mascarilla eternamente.
Ese es un tema interesante. ¿Cuánto dura una mascarilla?
Depende de la mascarilla.
La típica mascarilla negra, facherita que todos usábamos, para combinar con el outfit ahí.
La KN95 puede durar hasta 8 horas.
Esa, la KN es la que es estilo...
La dura, la...
Como una trompa, ¿o no?
Sí, pero ya. Es que hay negras también.
Perfecto.
Pero la otra...
La que no es plana.
Sí, la que es como así, en punta.
Puntuda.
Y la otra...
Hasta 8 horas.
Sí, la de tres pliegues, no, máximo 2 horas. Y deberías eliminarla.
Y hay algunos que la usan 2-3 días.
No, yo anduve con una... Yo, de hecho, tengo una que la plancho todos los días y le... No, pero sí nos pasamos de las horas. Sí,
al principio de la pandemia andábamos con una de la una, Adidas, andábamos con esas
de tela.
Lo que pasa es que todo servía, ¿ya? Uh-huh. Porque era mejor tener algo que no tener nada.
Que no tener nada.
Claro, ¿ya? Claro.
Y obviamente hay ciertas cosas que filtran, etcétera. O sea, todo servía. Pero estrictamente hoy día, donde los niveles de contagio son muy bajos, donde el testeo también ha bajado mucho, porque ya no toda la gente se testea. Si te resfrías,
claro,
no necesariamente te
no
controlas.
No siempre te hacen PCR.
Entonces, claramente, ya no se justifica tanto la mascarilla. Y tampoco por el tiempo que se viene. O sea, ya estamos entrando más en calor, por lo tanto...
Temperaturas que para el virus no son tan idóneas. No, o sea que mi mascarilla de Goku, en el fondo, igual servía un poco.
Sí, servía un
poco. ¿A nada?
A nada, no, sí servía.
María Paz, mira, vamos a entrar ya al final del programa. Hemos tenido una conversación muy buena. Pero vamos a entrar a una sección que vamos a hoy día instaurar en el Cuéntame. Y la sección es el ping-pong chino. ¿Tú te has dado cuenta que cuando los ping-pongistas en los Juegos Olímpicos, los chinos,
uno,
es súper rápido,
¿sí?
Yo te voy a tirar un concepto y tú me vas a decir tres palabras. Las primeras tres palabras que se te vengan a la cabeza con este concepto. Pero eso es el ping-pong chino.
Yeah.
¿Ya? Vamos, empezamos con el ping-pong chino con María Paz Leighton aquí en Cuéntame. Éxito.
Éxito, humildad, alegría, sacrificio.
Emprendimiento.
Trabajo duro, mucha energía y valentía.
Enfermería.
Amor, entrega, empatía.
Familia.
Amor, felicidad y momentos duros.
Salud.
algo que no se valora, yo sé que son tres palabras, pero que no se valora hasta que se pierde.
Estamos dentro, tres conceptos, Dayana. Y María Paz Leighton.
Qué difícil es autodefinirse. Sí. ¿Ah? Difícil. Pero yo podría decir, mira, yo encuentro que el otro día estaba pensando en mí misma y me miraba en una foto, mira qué loco. Pero eso pasa ya cuando uno tiene ciertos años. Y decía, pucha, estoy tan como orgullosa de mí, contenta, me encuentro linda, me encuentro regia, me encuentro inteligente. Es como difícil expresarlo porque muchas veces uno dice, no, tiene que ser súper humilde y no decirlo, pero la verdad es que yo estoy contenta conmigo misma.
Pero también está bien darse el valor.
Me siento una mujer súper empoderada. Me siento muy querida y eso ha sido súper gratificante. Cuando tú en delante me dijiste que tenía dos hijos, yo tengo cuatro, ¿no? Y mi quinto hijo es mi empresa. Y me siento muy querida por mis hijos. Tengo un angelito, un hijo de 3 años que falleció por un accidente a los 3 años. Y la vida no ha sido tan fácil y tan color de rosa como la gente cree. Pero siempre digo lo mismo. Pero a pesar de todo, creo que la vida es súper hermosa y hay que disfrutarla y vivirla y disfrutar cada momento de tu vida que tienes en el momento. O sea, estar aquí ahora disfrutando el momento, valorando lo que tienes, dejando las cosas negativas de lado, las peleas de lado, todo es pasajero porque la verdad es que tú no sabes cuánto vas a vivir, tú no sabes qué va a pasar el día de mañana, tú no sabes... Si la pelea que tuviste ahora es relevante y es tan fácil enojarse, tan fácil, los sentimientos negativos afloran tan fácil, pero son tan, tan nocivos para el alma. En cambio, los positivos, el amor, la alegría, te llenan la vida, te llenan el alma. Entonces creo que cuando tú me preguntas siempre cómo ves las crisis, no te digo que siempre las veo de color rosa, porque muchas veces las crisis son muy duras. Pero trato de sacar algo positivo de eso, trato de sacar algo bonito, algo que me llene, no mirar el vaso medio vacío, sino que medio lleno.
Una definición que bueno, excedió las tres palabras, pero que yo creo que el mensaje es clarísimo, ¿eh? Que de pronto donde no llega, como tú dices, no siempre uno en las crisis está como, ah, llegó una crisis, oportunidad. Hay veces en que uno también dice, tenía que ser justo ahora, que más encima tengo que hacer eso. A veces también juega, hasta donde no llega, de repente tus ganas, tu ánimo, también llega un poquito de lo que es tu perseverancia, tu mode de vida. Si tú tienes un mode de vida, digamos, bueno, van a venir problemas, algunos los voy a enfrentar con ánimo, otros por compromiso, pero siempre los voy a enfrentar. También, sí. También yo creo que como tú dices y transmites, la vida se trata de tener un mode o una actitud de que ya, este soy yo y voy a intentar enfrentar la mayor cantidad de problemas con esta filosofía de vida y serme fiel porque yo quiero estar acá. Y si quiero estar acá tengo que seguir cierto camino. Sí. Puede que a veces me salga un poquito, pise un poquito las piedras por el costado, pero voy para allá. Me gustaron tus definiciones.
Gracias.
Interesantes, gracias. Conmovedoras y bueno, cinco hijos entonces.
Cinco hijos.
Esperamos que por supuesto todos sigan ahí siempre siendo atendidos. Sabemos que eres una mujer que tiene muchísima responsabilidad. Cinco hijos, 1,000 trabajadores. Eres una mujer que tiene muchas vidas a su cargo en diferentes responsabilidades, pero queremos felicitarte por tu historia y por el lindo mensaje que nos has dejado a nosotros y a los oyentes y a los... a todos quienes han estado presentes en este Cuéntame, segundo capítulo, muy conmovedor, te lo digo francamente.
Muchas gracias.
Una gran historia y éxito, mucho éxito para lo que se igualmente. Viene y para todos tus proyectos.
Muchas gracias, igualmente. Estoy muy contenta y muy agradecida que me hayan invitado. No sabía cómo iba a ser. La verdad es que no estaba nerviosa. Fue raro porque acá me sentí, es la segunda vez que vengo y me he sentido muy acogida. Así que estoy muy feliz y cuando quieran, estoy disponible.
Perfecto.
Tenemos saludos que llegaron a través de redes sociales. Dice, estimados de Radio Hoy, felicitaciones por tremenda invitada, un fuerte abrazo y los mejores deseos para ustedes y María Paz en sus diferentes actividades. Cordialmente, Daniel Cazorla. Saludos para Daniel Cazorla y que está también en la sintonía de la Hoy en este Cuéntame que ya comienza a despedirse, Claudia.
Así es, comenzamos a cerrar este segundo capítulo. Le damos, por supuesto, a María Paz las gracias por haber estado en los estudios. Nosotros también nos hemos sentido profundamente congratulados por estar contigo, por tu historia, porque es muy interesante, porque Hablamos a calzón quitado, como se dice en buen chileno, es un espacio para conversar. Lo habíamos dicho, no es tanto entrevista, es como... Sí. Es un cuéntame. Sí. Es precisamente un conversatorio. Tío, hoy ha sido un placer también estar contigo en los micrófonos una vez más.
¿Les cuento un adelanto?
Cuéntenos un adelanto, por favor.
Porque ustedes saben que en el Cuéntame siempre traemos mujeres innovadoras, emprendedoras, que tienen algo que contar.
Por supuesto.
¿Ah? Y queremos, obviamente, sorprenderlos con sus historias de vida. La próxima semana vamos a tener a una también una mujer power, una máxima.
Una máxima.
Me gustó ese término.
Máxima,
cuando
sí.
Dijimos
sí.
El primer programa.
Acuñado.
Una máxima.
Una máxima.
En la pedagogía, en el derecho, y también ahí vamos a meterla también en las comunicaciones. Vamos,
perfecto.
Vamos ahí a hacer un jueguito. ¿Ah? Vamos a estar con una magíster en derecho. ¿Ah? Y también, obviamente, en el derecho constitucional, el derecho indígena. Así que la próxima semana van a saber de quién estamos hablando.
Perfecto. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes nos han acompañado en este segundo episodio de Cuéntame. Nos volveremos a reencontrar el próximo miércoles, en mismo horario, mismo canal, por supuesto. Les mandamos un abrazo grande. Cuídense, que tengan muy buena semana. Recuerden que lo de la mascarilla comienza a regir desde el mes de octubre. Así que, por el momento, tienen que continuar ahí con el uso de mascarilla, por lo menos en espacios cerrados. Ha sido un placer. Que estén muy, muy bien. Gracias por acompañarnos en la hoy. Un beso fraternal a todos. Nos veremos pronto. Chau, chau.
Chau, chau. Gracias.